Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Queda oficialmente inaugurada la Navidad en Madrid, y eso que es 27 de noviembre. Hace apenas una hora que se ha encendido por primera vez el alumbrado navideño en la capital, 7,5 millones de bombillas repartidas por 170 calles y plazas de toda la ciudad. El ayuntamiento se ha gastado prácticamente lo mismo que el año pasado en la iluminación navideña, algo más de 4,5 millones de euros, pero se ha echado el resto en la calle Gran Vía, que el año que viene cumple su centenario, y en la Plaza del Callao, recientemente peatonalizada.
Preciosa, muy bonita está.
Ah, para los peatones, claro que sí. Pero está muy bien, muy bonita, ha tenido mucho gusto.
Hombre, por lo menos está, no sé, con más alegría, más bonito. Yo lo veo muy bien, ¿eh? Mejor que otros años.
Muy bien me parece, porque antes no había que cruzar porque entre autobuses y pasos de cebra y todo, nada. Así que nada, contentos.
El pueblo encantado con la plaza y con las luces. Además, en la Plaza del Callao se ha instalado un árbol navideño de unos 15 metros y una pista de hielo, tratando de emular el mítico Rockefeller Center de Nueva York. Y por emular, han emulado hasta los precios de la pista neoyorquina, porque por 15 minutos de patinaje sobre hielo en Callao soplan 5 euros. Por cierto, para quien no haya visto aún la iluminación de Gran Vía, la inspiración de Nueva York también se deja notar. El diseñador, el arquitecto Ben Busche, nos ha contado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid qué ha pretendido reflejar.
A nosotros nos interesaba, sobre todo, evoca esa fascinación de hace 100 años de un eje comercial con tiendas, con cines, con teatros, etcétera, y hemos creado una silueta, un skyline imaginario para esa calle, pero sobre todo nos interesa la atmósfera que se crea.
Madrid es el único municipio de la región que se ha vestido ya de luces. Casi todos los demás van a empezar a encender a mediados de diciembre, por aquello de la crisis. En fin, que es viernes, enseguida abriremos nuestro menú de propuestas para el fin de semana. Les vamos a invitar al cine. Tenemos 3 entradas dobles para ver mañana Planet 51, la película más cara de la historia del cine español, una película de animación que se ha hecho en unos estudios de Alcobendas. Hablaremos también de un videojuego para niños que se acaba de poner a la venta, y como siempre, de teatro, de exposiciones, de gastronomía, de naturaleza. Pero antes de todo eso, más información sobre Madrid. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Y para empezar, una sentencia que hemos conocido esta misma tarde, la condena a 20 años de prisión para el hombre que quemó viva a su novia en Alcalá de Henares en enero del año pasado.
El jurado popular ya le declaró culpable por rociarla con gasolina y quemarla viva en un descampado. Ahora la audiencia provincial lo ha confirmado declarando al acusado autor de una muerte atroz, despiadada y brutal. El tribunal ha tenido en cuenta el agravante de parentesco y también la atenuante de confesión, porque reconoció los hechos y fue el quien llamó a los servicios de emergencia después de quemar a su novia. El tribunal le condena a 20 años de prisión y a indemnizar a la madre y a la hermana de la víctima con 120.000 y 80.000 euros respectivamente.
Por lo demás, el defensor del profesor y el sindicato AMPE se han mostrado muy satisfechos con la aprobación del anteproyecto de ley de autoridad del profesor.
Son conscientes de que esta ley no va a ser la solución a todos los problemas educativos, pero sí un primer paso que debería extenderse, dicen, a todo el país. Una ley que, según el presidente de AMPE Madrid, Fernando Jiménez, no va a proteger exclusivamente a los profesores, sino a toda la educación en general.
La ley de autoridad es una medida fundamentalmente preventiva, es una medida fundamentalmente disuasoria. Yo creo que más que ley de autoridad del profesor, lo que es una ley de autoridad que ampara a toda la comunidad educativa. Es una ley que realmente, aunque vaya aplicada al profesor, lo que hace es proteger el artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho de una educación en un clima de respeto a todo el mundo.
El juez encargado del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado ya el embargo de los bienes de 5 imputados en la trama, entre ellos los 3 diputados del PP de la Asamblea. Sin embargo, el propio magistrado es consciente de que ese embargo puede tardar meses, incluso años, en producirse.
Es más, fuentes de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid creen que es posible que se llegue al juicio oral sin que el dinero esté depositado en la caja de juzgado. En total, más de 4 millones de euros. Ese es el total de la fianza impuesta por el juez. El problema es que para lograr la liquidez con la que hacer frente a su pago, es obligatorio que todos los bienes de los imputados salgan a subasta pública, y para ello es necesaria también una sentencia condenatoria.
En año y medio, los vecinos de Mirasierra van a pasar de no tener nada a tener metro y cercanías.
La presidenta Aguirre ha puesto la primera piedra de la futura estación de metro de la línea 9 que por fin llegará al barrio de Mirasierra. La obra, que costará casi 200 millones de euros, resuelve una vieja reivindicación de los vecinos de Mirasierra, Monte Carvelo y Peña Grande.
Y como siempre, señoras y señores, tengo que hablar del dinero que los contribuyentes ponen en nuestras manos y que nosotros vamos a invertir en esta obra. Un dineral, 191 millones de euros. Esto, si lo traducimos a pesetas, a ver, Juan, vamos a invertir en los vecinos de Mirasierra y de Peña Grande.
Una de las dos estaciones tendrá conexión además con las líneas C7 y C8 de cercanías.
Y una cosa más, el catedrático de Derecho Constitucional Pedro González Trevijano ha sido reelegido como rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ha recibido casi el 70% de los votos, convirtiéndose en el candidato más votado por profesores y alumnos. González Trevijano, con el que hemos hablado aquí en la SER, se enfrenta a su tercer mandato después de 8 años presidiendo la universidad más joven de Madrid, todo un reto.
No le oculto que cuando anoche vi el resultado electoral, aparte de la satisfacción personal y de compartirlo con el equipo de gobierno, pues noté la sensación todavía de mayor responsabilidad. Los cargos yo creo que son cargas, y tener un resultado de este tipo a mí por lo menos me obliga mucho y me hace ser pues muy responsable de las decisiones del gobierno. Es muy importante ser rector de una universidad pública, y creo que es muy importante ser rector como la Rey Juan Carlos. Es verdad que es una universidad, la última de las de Madrid en cuanto a edad, pero para que se haga una idea, es la tercera ya de todas las universidades de Madrid en número de alumnos, casi 27.000 alumnos y más de 1.800 profesores.
Y a las 7 y 13, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, no demasiado complicado, al menos en el exterior. El tráfico es lento en la carretera de A Coruña de salida, únicamente a la altura del cruce con la M50 en Las Rozas. Más adelante tengan en cuenta que en el Espinar el tráfico es muy intenso, pasados los túneles de Guadarrama, en la provincia de Segovia, en esa misma AP6. Tráfico intenso también en la carretera de Burgos, en la A1, en La Moraleja, en la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz, en sentido salida, y en la A5 van a encontrar retenciones en Alcorcón y en Móstoles, en sentido salida. Insistimos, en el resto se circula bien.
Y en Madrid capital se entretienen los coches viendo las luces navideñas. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Sí, un poquito, porque es donde se registra mayor actividad en todo el entorno de Cibeles, Recoletos, Alcalá, Plaza de la Independencia, Gran Vía, los recorridos por el entorno de Colón, Castellana, los tramos céntricos, es donde se acumulan los vehículos, porque en general en el resto de las vías importantes del interior no tenemos una tarde muy complicada, y únicamente hay algunos movimientos de salida donde se incrementa algo más el tráfico, en el enlace de Castellana con el Nudo Norte, en las salidas a la Avenida de América y en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Por el contrario, la calle 30 ofrece una circulación muy fluida y es una estupenda alternativa a esta hora para todos aquellos que quieran evitar el centro de la ciudad.
En cuanto al tiempo, sepan que a partir de mañana llegan nubes que van a descargar, y con fuerza, agua en la ciudad y nieve en la sierra a partir del domingo. Detalles, Florencia Rey, hola.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. La lluvia llega este fin de semana, como venimos anunciando, a la Comunidad de Madrid. De momento, en las próximas 24 horas, solo tendremos un aumento de la nubosidad. Ya se ha podido ver durante esta tarde cómo el cielo empezaba a quedar cada vez más cubierto de nubosidad variable, que finalmente dará como resultado a partir de mañana por la noche la aproximación de lluvias a la Comunidad de Madrid. Las primeras precipitaciones que se espera sean de importancia precisamente en la sierra, en el sistema central. Durante el domingo pueden llegar a cualquier punto de la región, y atención porque pueden ser abundantes durante esa jornada. Además, esperamos un descenso de temperaturas. Hoy la máxima ha rondado los 12-13 grados, pues bien, a partir de la jornada del domingo ya no superaremos los 8-9 grados y el cielo estará completamente cubierto. La cota de nieve bajará a tan solo 1.000-1.200 metros en el sistema central, y no descartamos que en la tarde del domingo baje a tan solo 900 metros. Podríamos encontrar, por tanto, alguna precipitación en forma de nieve en la misma base, en la misma falda del sistema central. A partir del lunes, las precipitaciones empezarán a retirarse, pero nos quedará el frío.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
Hola, Ángel, ¿qué? ¿A tomar un cafetito?
Pues sí, Luis, tengo el negocio tranquilo, que la cosa está fatal.
Yo tengo la solución a ese problema.
¿Qué has hecho?
Una tienda online.
¿Y qué te ha costado?
990 euros.
¿Una tienda online por 990 euros?
Sí, con PymesWeb, tu tienda online por 990 euros.
PymesWeb.com, 902 67 90 67. Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Restaurante El Caladero en Parla les ofrece menús diarios a solo 7,50 €. ¿Ha oído bien? Menú diario a solo 7,50 €.
Y ahora, más de 30 tapas a elegir con tu vermut o cerveza los fines de semana.
Restaurante El Caladero. Disfrute de nuestra especial parrillada de marisco y carne a la piedra para dos personas, más bebida, postre y café, por tan solo 60 €. Restaurante El Caladero, calle Jaime I El Conquistador 16, Parla. Reservas al 91-698-0368. Y deguste nuestros arroces en el menú especial fin de semana.
Cadena SER, 94.4 F.
La Ventana, Madrid.
Y 18, abrimos el cajón desastre de los viernes en La Ventana de Madrid. Arturo Girón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Quinto Gourmet, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Torresola.
Hola, buenas tardes.
Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Con qué música hemos empezado, Javier?
Pues he tenido que tirar por la calle de en medio, es Muse. Me lo ha recordado Javier Bañuelos, estaba yo loco, no lo veía, y fíjate que es grande y que es importante el concierto. Las entradas están agotadas. Concierto mañana en el Palacio de Deportes de la Comunidad.
En el Palacio de Deportes de la Comunidad, mañana entradas agotadas, para variar. Bueno, vamos a hablar de cine. Antes de que se me olvide, le recuerdo que tenemos tres entradas dobles para que vean mañana Planet 51, la película de animación, que la película más cara, por cierto, de la historia del cine español, Arturo.
55 millones se ha superado a Acora.
¿Querías decir?
Y 7 años
de
trabajo.
Es una película
de
dibujos animados.
Sí, sí.
Que dicen que está muy bien. Tenemos tres entradas dobles para mañana. Para los oyentes que nos llamen al 902-14-60-60, 902-14-60-60, o nos escriban a laventanademadrid@cadenaser.com, laventanademadrid@cadenaser.com. Las dos primeras llamadas que lleguen al 902-14-60-60 y el primer correo que entre en laventanademadrid@cadenaser.com se llevarán las tres entradas dobles que tenemos para ver mañana esa película. ¿Tú ya la has visto, Arturo?
No, la he visto un trocito solo.
¿La factura te gusta?
Sí, es una factura, hombre, se ve cuando hay ese presupuesto. Hay que recordar que el fin de semana pasado se estrenó con 3.500 copias en Estados Unidos y Canadá, que se colocó en la quinta posición de las películas más vistas, y que es que la animación es uno de los pesos pesados del cine español, y que esta es un trabajazo. O sea, que sí que competirá con cualquier producción americana a lo largo de todas las Navidades, seguro.
Y además es madrileña, porque se ha hecho unos estudios de Alcobendas. 55 millones de euros.
55 millones.
Casi 10.000 millones.
¿Y cuántas horas de trabajo hay detrás?
Sí, porque las películas además de animación.
¿Qué años de trabajo? ¿Qué paciencia? Sí. ¿Y qué tesón?
Mucho peor que los actores, ¿no? Con todas sus apetencias diarias y sus lujos, ¿no? Casi es mucho más difícil. Muchísimo más difícil una película.
¿Y de dónde habrá salido ese presupuesto? Porque 10.000 millones de pesetas para hacer una peli de dibujos aquí en España.
A lo mejor de los bancos no da. ¿Daban o no dan? Es que no sé muy bien.
Ahora no, pero antes sí, hombre.
Por cierto, las tres entradas dobles son para el Cinécité de Manoteras, si no me equivoco, pero bueno, los datos lo tienes todos, Javier Bañuelos. Insisto, para los oyentes que nos llamen al 902 14 60 60 o para quien escriba al correo laventanademadrid@cadenaser.com. Al margen de Planet 51, ¿qué más hay en el cine este fin de semana, Arturo?
Pues mira, hay una película también española que es El baile de la victoria. Fernando Trueba vuelve al cine después de, creo que 7 años, vuelve a es una producción argentino. Es una producción completamente española, y además es que 100% de Fernando Trueba. Bueno, pues es la adaptación de una novela de Escármeta que fue una novela que obtuvo el premio Planeta, y es un cuento con un trasfondo en el que, bueno, pues está de por medio los años de la dictadura chilena. Ricardo Darín es un ladrón que sale de la cárcel por una amnistía, y ahí se mezcla, bueno, quiere cambiar de vida, pero otro ladronzuelo les dice que tienen que dar otro golpe, y ahí se inicia un cuento por las calles de Santiago de Chile, en el que me parece una película de estas bonitas, de estas de dejarte llevar y de estas de lágrima. Y como tal cuento, creo que también es recomendable para los públicos más pequeños.
Creo que Ricardo Darín tiene dos nominaciones, dos candidaturas a los Oscars.
Sí, porque compite el mismo con El secreto de sus ojos, de la producción argentina, bueno, producción española también, pero película argentina. Y
con lo cual Ricardo Darín tiene muchas posibilidades de celebrar.
Ricardo Darín tiene muchas posibilidades siempre, porque
yo descubrí con El hijo de la novia, creo que era, ¿no?
Sí, pero cualquier cosa que haga
espectacular.
Y luego no sé si os acordáis o si visteis una de las 3 o 4 montajes que ha habido ya en la cartela madrileña de arte, y estaba que se salía. O sea que él,
¿cuándo está mal?
Es por eso que está muy bien siempre. O sea que se lo merecen los dos casos.
Bueno, pues a ver si le cae a uno.
Sí,
a ver si le cae a uno. Por cierto, creo que Planet 51 también está, digamos que enfilada.
Enfilada.
Tiene un problema muy grande que se llama Up.
Sí, claro.
Muy grande y muy bueno. Es Pixar, ¿no? Es Pixar y Pixar.
Sí, pero está bien situada también Planet 51.
Es que ya solamente el hecho de que un estudio de Alcobendas
pueda soplarle un poquito.
Claro, une con Pixar, en fin, ya es para celebrarlo, sin duda.
Bueno, está Planet 51 y El lince perdido. Están situados las dos en películas de animación, en las 20 películas de animación que optan a la, o sea, que son precandidatas al Oscar.
Bueno, y hablando de animación, vamos a hablar de un videojuego, que vayan tomando nota los Reyes Magos y Papá Noel, porque acaba de salir, ¿no?
Ahora así es, el pasado día 5 se puso a la venta.
Y que puede ser una buena recomendación para que se lo traigan los Reyes o Papá Noel a los niños estas Navidades, ¿no?
Pues sin duda alguna, porque es la segunda edición de Rabbids, de un juego que ya arrasó en la primera. Es un juego para plataforma, para la consola Wii y también para la Nintendo DS. Es un juego claramente para niños, aunque seguro que hay algún mayor que también disfruta. ¿Qué son los Rabbids? Bueno, los Rabbids fueron pues como unos conejos que invadieron la Tierra en su primera edición, y en esta segunda pues deciden que, como la Tierra se les ha quedado pequeña, van a crear una pila, una enorme pila de todo lo que los seres humanos necesitamos.
Como Planet 51, va de invasiones.
Va de invasiones, pero
en
este caso intentan salir de aquí después de haberla invadido. Y bueno, van en esa pila, va a haber desde aviones a reacción a coches, todo lo que se encuentre en los Rabbids en su camino lo van a ir colocando una cosa encima de otra hasta llegar a la Luna. Imaginaros la que montan entre los seres humanos, porque principalmente hacen esto en los supermercados, y cada rabbit va con su carrito de la compra y es capaz en ese carrito de la compra, como digo, de meter un avión a reacción, y claro, causa estragos porque se meten en aeropuertos y los humanos quieren exterminarlos, son muchísimos, y en medio de esa, bueno, pues de estas son 40 misiones distintas, 40, por tanto, 40 aventuras, bueno, pues vamos a poder medirnos con ellos, y al final no sabemos si llegarán a la luna o no con esa pila de elementos humanos, de construcciones, de coches, de miles de kilómetros.
Bueno, tenemos al teléfono a Alicia Gutiérrez, que es la responsable de lanzamiento de Ubisoft, que es la compañía que lanza este juego, Rabbids Mi Casa, que acaba de salir a la venta. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, esta nueva entrega, mucha diversión para los pequeños. ¿Qué es exactamente lo que pretenden los Rabbids esta vez?
Pues bueno, como habéis comentado, los Rabbids están aquí de visita, están en nuestro planeta de visita, y de repente deciden que quieren volver a su casa y creen que es la luna, porque es blanca como ellos. Y bueno, pues su plan, al principio tienen una serie de intentos fallidos, pero finalmente pues llegan a la conclusión de que el mejor plan es hacer una pila de cosas, una montaña, con todo lo que pillen y trepar hasta llegar a la luna. Los rabbits son personajes que están un poco chiflados, entonces, bueno, pues este argumento tiene mucho que ver con su forma de pensar, ¿no?
Y entonces, la misión del jugador, ¿qué es? ¿Evitarlo?
No, al contrario, tú eres un rabbit.
Ayudarle para que se... Vale.
Claro. El jugador es un rabbit que tiene un carrito de la compra. Bueno, en realidad son dos rabbits los que van con el carrito, uno dentro y otro guiándolo. Y van, pues, cogiendo cosas del mundo de los humanos y subiéndolas a su carrito de la compra para luego transmitirlas por unas tuberías hasta la pila, que va creciendo hasta llegar a la luna.
¿Cuánto ha costado el desarrollo del juego? Porque hace poco salió también a la venta Assassin's Creed 2, que es también otro juego también de Ubisoft, y que, si no me equivoco, costó 13 millones de dólares. ¿Cuánto ha costado este juego de Rabbids?
Pues no sabría decirte la cifra exacta, pero bueno, en cualquier caso, como comentabais antes, Rabbids Mi Casa es un juego para Nintendo DS y para Nintendo Wii, que son plataformas que requieren un desarrollo menos, digamos, menos laborioso de lo que requiere la PlayStation 3 o la Xbox 360. Los gráficos no son tan realistas, no son tan espectaculares y bueno, aunque en años de trabajo puede ser parecido, probablemente en coste no estemos en esas cifras.
¿Qué previsiones tiene Ubisoft de ventas de este videojuego para esta próxima campaña navideña?
Pues nuestras previsiones son bastante buenas, porque bueno, teniendo en cuenta que los Rabbids son un personaje bastante conocido entre los usuarios de Nintendo Wii, sobre todo, pues ahora mismo somos la marca que más ha vendido sin ser de Nintendo, ¿vale? Sin ser creada directamente por Nintendo Europa. Con las anteriores ediciones de los Rabbids hemos vendido 6 millones y medio de unidades en todo el mundo. Y bueno, y además este año en España hemos lanzado una colección de figuritas, de muñequitos, que ha vendido pues 1,5 millones de unidades aproximadamente solamente en España.
Ahí el merchandising, con lo cual... el merchandising, que es importante también, ¿eh? Bueno, por cierto, déjanos también añadir una cosa, Miguel, también en Alicia, la FNAC saca un calendario con los Rabbids, cuyo precio irá, el dinero que se pague va destinado a la Fundación Teodora de Ayuda a la Infancia, y bueno, pues también los fanáticos de este juego y de estos personajes que lo sepan, ¿no?
Sí, porque como efectivamente este videojuego, el de este año, que es un juego de plataformas, está dedicado especialmente a niños, pero los Rabbids tienen muchísimos fans que no son tan niños y que, bueno, les encanta esa espontaneidad y bueno, seguro que todos ellos están encantados este año de colaborar con ese calendario, que además pues tiene un fin benéfico, ¿no? Que es pues repartir sonrisas entre niños que están hospitalizados.
Pues doble buena razón para adquirir ese juego y ese calendario. Rabbids Mi Casa, un juego para niños en Nintendo DS y en Wii, lanzado por Ubisoft. Alicia Gutiérrez es la responsable del lanzamiento. Que tengas muchísima suerte, Alicia, con el videojuego. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. A vosotros. Un beso, hasta luego.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Merck.
Tropical Calzados. La mayor superficie de calzado te ofrece moda y máxima variedad a precios increíbles. Descubre su nueva colección de otoño e invierno con las últimas tendencias para esta temporada. Encontrarás zapato inglés, botines con tachuelas, botas mosqueteras con cañas extra largas o el estilo más cowboy. La moda a tus pies en Mercal Calzados. Parque Comercial Parla Natura.
Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Si buscas precio, ven a Sánchez.
Hasta el 30 de noviembre, liquidación de stock en artículos de bebés.
Cunas que estaban en 150 euros a 50 euros, mantitas a 3 euros, sábanas por 7 y 9 euros.
Establecimiento Sánchez, los precios más baratos de todo Madrid. Y no te compliques.
Empresario, ¿quieres vender más? ¿Lo has intentado todo? ¿Estás seguro? ¿Y por Internet?
La solución contra la crisis es Internet. Pymes Web te crea tu tienda online por solo 990 euros.
Por solo 990 euros. Tu solución contra la crisis. 902-67-90-67. Pymesweb.com.
Información, entretenimiento, deportes. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. Te hablamos a ti.